Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 24 de febrero. Parece que Pedro Sánchez avanza en la búsqueda de apoyos para formar gobierno, aunque a esta hora todavía no se puede decir que todo esté tan claro. El líder socialista anunciaba ayer que estaba de acuerdo con Ciudadanos en suprimir las diputaciones, retirar el aforamiento a los cargos públicos, reducir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la limitación de gobierno a dos legislaturas y la reducción de la cantidad de firmas necesarias para que la gente pueda ejercer la democracia directa a través de una acción de iniciativa de legislatura popular, pasando de las 500.000 firmas actuales a la mitad, 250.000. Además, Antonio Hernández del PSOE ha confirmado esta mañana en la cadena SER que el acuerdo implica que Ciudadanos vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, permítame decirles que, a priori, todo esto me suena a papel mojado. Entre Ciudadanos y PSOE suman 130 escaños. Con esta fuerza parlamentaria es muy complicado que formen gobierno, teniendo en cuenta que se antoja casi imposible que Podemos o PP se abstengan. Hacer una reforma constitucional es inviable con ese número de escaños, ya que se necesitan 2/3 de la Cámara. Sin duda, el Partido Popular sería necesario en este sentido. Por tanto, yo veo dos salidas posibles. Una sería un gobierno con PSOE, Podemos y Ciudadanos, en el que primasen reformas estructurales y un programa social básico. La otra opción sería un gobierno PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, de izquierdas podemos entender, con abstención de Ciudadanos, a condición de hacer las reformas pactadas con Rivera. Este sería el famoso acuerdo al que han llegado Sánchez y el líder de la formación naranja. De momento, todo son conjeturas. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por la situación de poniente con intervalos puntuales de nubosidad alta, temperaturas sin cambios significativas máximas que superarán los 21 grados en buena parte del municipio. Abrimos la sección de informativos a las 9:32 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. Seminario sobre la evaluación de programas y políticas en salud pública. Ángela Martínez.
El seminario Programas y Políticas en Salud Pública se impartirá hoy a partir de las 4:30 en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del Campus de San Juan. María José López Medina, doctora en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica, será quien realice esta actividad. En los últimos años, María José López ha realizado estancias en varias universidades de Estados Unidos. También ha escrito más de 70 artículos, en general acerca de políticas y programas de salud pública. Asimismo, es editora asociada de Gaceta Sanitaria y docente del Máster en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, además de otros cursos.
Y Radio UMH, esta casa, participa en la fase final de un proyecto radiofónico de la Unión Europea, Flor Ciganda.
La Radio UMH ha iniciado la campaña final del proyecto Youth Eurostance, junto a 17 emisoras de la Asociación de Radios Universitarias. En este proyecto se ha realizado un espacio radiofónico mensual dedicado a la Unión Europea. El programa titulado Eurofónica se ha realizado desde el Parlamento Europeo y han participado estudiantes del ámbito de la comunicación de las diferentes universidades. En él se han abordado entrevistas a eurodiputados, crónicas y reportajes de diferentes temas de actualidad. El proyecto, además, ha contado con la financiación europea y con la colaboración de emisoras de España, Francia, Italia, Portugal y Alemania, entre otras.
Y pasamos ahora al ámbito nacional. Pedro Sánchez acepta las condiciones de Ciudadanos y anuncia un acuerdo.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido con un sí a las 5 propuestas de reforma constitucional que propone Ciudadanos. Este ha sido el emplazamiento que le había hecho Albert Rivera como condición indispensable para aproximarse a un acuerdo. Estamos a las puertas de un pacto entre dos fuerzas políticas relevantes, del centro derecha y del centro izquierda, y será una buena base para liderar una política de cambio, señalaba el líder de los socialistas. Podemos y el PP han adelantado que no apoyarán este acuerdo de legislatura si finalmente se formaliza.
Y la defensa de la madre de Asunta alega que se la condenó con especulaciones.
El letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez, ha rechazado la existencia de prueba de cargo para pedir su absolución frente a la sentencia que la condenó a 18 años de prisión. Ha argumentado que se la condenó por el asesinato de su hija, Asunta Basterra, en base a especulaciones y a una idea preconcebida. Alega vulneración de la presunción de inocencia y está centrando su argumentación en cuestionar la investigación, algunos de los testimonios aportados en el juicio y el veredicto del jurado. Así, ha señalado que en la investigación y también en la autopsia se especuló con la hora de la muerte de la menor para encauzarla a un horario determinado.
Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, los kurdos rescatan a una adolescente sueca cautiva del Estado Islámico.
Una adolescente sueca de 16 años, cautiva del Estado Islámico en Irak, ha sido rescatada por militares kurdos. Al parecer, la semana pasada las fuerzas antiterroristas kurdas rescataron a la menor a las afueras de Mosul, la ciudad capital del Estado Islámico. Todavía no se conocen los detalles de esta operación. Aún así, el Consejo de Seguridad del Gobierno kurdo ha declarado que la joven fue captada en el sur de Suecia y que su supuesto novio de 19 años la llevó primero a Siria y después a Irak.
Además, Obama quiere transferir entre 30 y 60 presos a Estados Unidos para cerrar Guantánamo.
El plan del presidente de Estados Unidos para cerrar la cárcel de Guantánamo consiste en transferir entre 30 y 60 presos a territorio estadounidense. Altos funcionarios del gobierno han detallado que se barajan 13 localizaciones diferentes para ubicar a estos presos, como por ejemplo Colorado, Kansas o Carolina del Sur. El presupuesto estimado para acomodar a los detenidos en Guantánamo oscila entre 290 y 475 millones de dólares, en función de la cantidad de presos reubicados y de la instalación elegida.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Especialistas en la lucha contra la malaria investigarán para contener el picudo rojo.
El Grupo Popular exige que se retiren los restos de palmeras de Lord del Grat.
En Orihuela.
Vecinos de Las Mimosas critican la aparición de montones de desperdicios de obra y otros residuos en zonas que se usan para el paseo.
En San Joan de Alacant.
La dirección del IES Joisa mantiene que las informaciones vertidas en diversos medios sobre la visita de Rita Bosao son falsas.
¿Y en Altea?
El Ayuntamiento y el Altea Club de Gol firman un convenio de colaboración.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros pasamos ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Hoy vamos a tener, me has contado antes de que empiecen las portadas, bastante monotema, ¿verdad? Como teníamos ayer.
Hoy tenemos monotema y por eso mismo vamos a empezar con Infolibre, que es la única que nos traía un titular,
¿no?,
distinto.
Ah, ese, sí, ese.
Infolibre titulaba esta mañana: dos empresas del marido de Aguirre se embolsan en 2014 otros 272.000 euros en subvenciones de la Unión Europea. Y es que desde 2006 pues llevaba sin presentar esas cuentas en el registro mercantil, lo que hacen que las cuentas sean opacas y que por lo tanto vaya a existir esa investigación al marido de Esperanza Aguirre. No se salva nadie, Marcos.
Y además es curioso, lo decíamos hace, creo que la semana pasada, que en la portada de Infolibre tenemos una información sobre Esperanza Aguirre y vemos aquí una pantallita que pone "hazte socio" y aparece la cara de Esperanza Aguirre también.
Igual le dan publicidad que la machacan con la noticia, Marcos.
No está mal, no está mal. A ver qué nos traen el resto de portadas.
Nos vamos a ir al diario.es y ya hablamos de ese monotema que tratábamos. Y titulaba: PSOE y Ciudadanos pactan crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. También subirán el sueldo mínimo un 1% y parece que esas han sido las consignas que han ido llevando en esas reuniones a lo largo de toda esta semana.
Lo que dijeron ayer es que no iban a subir los impuestos a la clase media, a la gente corriente, por así decirlo. Quizá se deduzca de eso que van a subir el impuesto a las grandes fortunas.
Creo que es una manera de cerrar esa negociación y quitarse a Podemos. Metemos unas reformas que igual serían más del partido de Pablo Iglesias o que bien ha defendido Pablo Iglesias y las meten en ese pacto para también una pequeña influencia de Pablo Iglesias o por lo menos una alusión a esas negociaciones.
Sí, para meterle presión y que no tenga argumentos para decir que no. Y en el caso de que lo diga tendría que explicar por qué ha dicho que no a unas medidas que en teoría pues se le ajustan bastante a su programa y a lo que le había prometido.
Y nos vamos a ir al Confidencial, que titulaba: PSOE y Ciudadanos anuncian un pacto de gobierno imposible sin el PP y con la mirada en el 26 de junio. Nos vamos a detener aquí porque Confidencial menciona esa fecha, 26 de junio, que serían esas elecciones adelantadas, y también fijamos la fecha en el 1 de marzo, que es el proceso de investidura, y que se cree que ya va a ser el primer discurso de Pedro Sánchez para esas posibles elecciones, con la que yo creo que ahora sí que sí nos vamos con casi toda seguridad.
Es lo que comentaba yo en la editorial, es que es complicado, pueden llegar a este acuerdo PSOE y Ciudadanos, pero los números no le dan, tiene que implicar la suma de alguien más, y de momento parece muy complicado.
La aritmética es la que es, y si los escaños y los diputados no llegan, pues obviamente habrá que volver a hacer esas elecciones, que justamente ahora pues ya no ven con tan malos ojos ninguno de los candidatos. El Español titulaba esta mañana: Rivera mantendrá un acuerdo aunque Sánchez no sea investido. O sea que las negociaciones han llegado a buen puerto y por lo menos ese acuerdo de cordialidad entre Albert Rivera y Pedro Sánchez se va a mantener.
Lo que yo pienso es que si vamos a elecciones, después de que PSOE y Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo, en campaña lo van a tener muy complicado, porque en campaña Pedro Sánchez se dedicó a decir por activa y por pasiva que Ciudadanos era de derechas, lo decía cada día y ahora han llegado a un acuerdo con ellos.
Yo creo que, y esto es opinión personal, que el discurso va a cambiar y el PSOE sobre todo, va a hacer referencia a Podemos como la principal traba a esa vuelta de las elecciones,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, que ha sido él el que ha concatenado esos hechos para que se vuelvan a dar esas elecciones, poniendo trabas a la investidura.
Así es.
Tele-Elch, en el ámbito local, titulaba el Consell apuesta por las desoladoras ante la sequía. También en referencia al pícudo. Aumentan el presupuesto para luchar contra el pícudo en 500.000 euros.
Pues con estos apuntes locales muy diferentes a lo que hablábamos de la política nacional, pasamos a las portadas impresas, Pepe.
Nos vamos a ir primero con La Vanguardia, que titulaba Sánchez suma Rivera sin dejar el diálogo con Podemos. La Vanguardia aquí apunta que todavía sigue habiendo un atisbo de esperanza con Podemos y Pedro Sánchez.
Así
también traía en portada la gesta del FC Barcelona ayer en Londres, uh-huh, y del conjunto de Luis Enrique, que ganó 2-0.
Así es, en su foto de portada lo ampliaremos seguro este viernes en Deportes con Daniel Rodríguez y Alba Otero.
La Razón nos traía una portada curiosa y titulaba El pacto de la no investidura. Me parece buen titular. Siempre estamos dando algún palo a La Razón. Hoy me parece buen titular.
Y yo también te lo iba a comentar. Yo creo que la portada de La Razón de hoy, le guste más a algunos o no, es totalmente cierta. O sea, no se le puede discutir nada.
Y en la foto tenemos a Pedro Sánchez lanzando una mirada hacia abajo y Albert Rivera hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Como esto ya lo quiero entender yo, y es Pedro Sánchez resignándose a formar pacto y Albert Rivera pues viendo ese atisbo de luz que al final ha encontrado en este proceso.
Creciendo, podríamos decirlo así.
Correcto. Nos vamos a ir al Mundo, que titulaba Sánchez elige a Rivera. Y es que entre elegir a papá o a mamá, pues al final Pedro Sánchez ha elegido a Albert Rivera como ese proceso de investidura.
Así es. ¿Qué más nos trae las portadas, Pepe?
Pues hoy la portada curiosa de la mañana se la lleva ABC, que nos trae una especie de tablero de ajedrez, uh-huh, con las caras de Albert Rivera y Pedro Sánchez. Y titulaba Sánchez pacta con Ciudadanos su supervivencia política. ABC hace referencia a que Pedro Sánchez se agarra al clavo ardiendo que es Ciudadanos para tener esa investidura, que de igual manera creo que no va a poder llegar porque las cuentas son las que son.
Yo creo que ABC es muy duro con el PSOE y con Pedro Sánchez porque habla de cheque en blanco y no creo que sea así. De hecho, las concesiones que, por llamarlo de alguna manera, que no son concesiones del acuerdo que se ha llegado, son cosas que estaban en el programa del PSOE. Es decir, que realmente no hay ninguna concesión. Entonces no entiendo esto del cheque en blanco realmente, pero bueno, es la versión de ABC.
Claro. Hace referencia a que Pedro Sánchez se ha vendido un poco, ¿no?, al mejor postor y yo creo que tampoco es así.
Bueno.
Y nos vamos a ir al ámbito local. La Verdad, por ejemplo, titulaba esta mañana El juez abre el proceso para investigar a Rita Barberá por blanqueo de capitales. Uh-huh. El instructor del caso Imelsa pregunta al Senado por la condición de aforada de la exedil de Valencia. Recordamos que igual intentan hacerla... atribuir este caso a la condición de aforada de Rita Barberá, uh-huh, intentar por ahí librar un poco a la exedil de Valencia.
Así es, y vamos a acabar con información.
Y vamos a ir al diario Información, que también hacía referencia al ámbito político, como todas las demás portadas, y titulaba PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo para investir a Sánchez que incluye reformar la Constitución. También nos traía un apartado del Elche Club de Fútbol que titulaba Sepulcre ofreció quitar consejeros a cambio de que le retiraran la querella.
Y acabamos con la foto de portada de información.
También es respectivo al cierre de Canal 9, titulaba con una fotografía Despedida y cierre de Canal 9 en Alicante.
Pues con este repaso a las portadas locales acabamos por hoy, Pepe. Muchas gracias por traernos toda la información.
A ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos con la entrevista de hoy a Jordi Pérez Colomé.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 24 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. También en el diario Información, avenida Doctor Rico, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en el autobanco Autocares Ríos, de 4 de la tarde a 8 de la noche.
En Elche, en el centro de salud de Alta Vix, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Jordi Pérez Colomé fue uno de los fichajes estrella de Pedro J. Ramírez para su nuevo medio, El Español. Jordi ha escrito 6 libros, Cómo escribir claro, la historia de tres campañas, por qué Obama ganó otra vez, El país esquizofrénico, un retrato de Irán, en la campaña de Obama, Adiós Gongtan y Microperiodismos 2. Se puede apreciar que una de sus especialidades es el periodismo internacional y en concreto todo lo que rodea a la política norteamericana. De ahí el que ha sido su famoso blog, Obama World. Ahora, en El Español, lo hemos visto sobre todo aportar información sobre Cataluña, ya que este periodista barcelonés puede aportar mucho y muy interesante en este periodo de conflicto soberanista. Jordi Pérez Colomé, bienvenido a Buenos Días UMH.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues en primer lugar me gustaría que nos hablaras un poco más de esto último que he destacado, lo que has aportado sobre Cataluña en El Español. En concreto me parece totalmente recomendable, para el que no lo haya leído, el libro del periodismo negro en Cataluña, en el que en diferentes capítulos haces un repaso al abuso de poder por parte de la Generalitat ante una prensa pues que quizá en demasiadas ocasiones miró para otro lado. ¿Cómo surge hablar de esto en tu llegada al Español?
Bueno, esto surgió porque El Español empezó como un blog. Durante los primeros meses de preparación de la tecnología del medio y tal, los periodistas que empezamos a estar contratados, pues nos pusimos a trabajar en temas que pudieran tener un cierto ruido. Entonces, antes del verano, en una charla con el director, pensamos que podía ser un buen tema de cara a las elecciones que iban a venir, que la actualidad o la manera en que se había cubierto la actualidad en Cataluña durante las últimas décadas desde la transición, pues había tenido un cierto tipo de intencionalidad o que había tenido una cierta relación distinta quizá o marcada por algún tipo de características entre el poder y los medios, ¿no? Entonces pues empecé a hablar con un montón de periodistas en activo y jubilados y eso fue un poquito contar en diferentes capítulos, en prensa, tele, desde el punto de vista del gobierno, cómo se había fraguado un poquito quizá las características siempre hay, ¿no? O sea, sería injusto decir que en Cataluña hay una relación específica o estrictamente distinta en otros países, pero sí que hay algunas características propias y es lo que quise contar en el relato ese, en el reportaje, en varios capítulos.
Y comentabas algunas características propias, me gustaría que nos las dieras a conocer para todos nuestros oyentes, porque no sé si todo el mundo habrá tenido la oportunidad de leer estos reportajes. ¿Qué podrías destacar de ellos?
Bueno, pues quizá la característica principal era en qué modo el hecho de que Cataluña estuviera, para los soberanistas, digamos, o incluso el gobierno de Convergencia durante muchos años, el hecho de que Cataluña estuviera insertada en España, donde el magma de los medios es mayor y el gobierno español tiene más influencia, pues permitía que una alianza, entre comillas, entre los medios y el gobierno, porque siempre había un enemigo, todo eso entre comillas, obviamente, hay que entender el contexto, contra el que, o mayor, que tenía más medios y tal, contra el que luchar. Entonces permitía que, pues, gracias a que Pujol, sobre todo, porque fueron los años más conflictivos, tuviera amplias mayorías parlamentarias y siempre tuviera la excusa de que había un enemigo mayor, un rival mayor, obligado a ser más cautos, más prudentes, con lo cual de ahí surgió un poquito la idea del oasis catalán, ¿no? El hecho de que en Cataluña no pasaran grandes cosas que perjudicaran al poder público. No era realidad, no era estrictamente realidad, sino lo que pasaba es eso, pues que había una, sin que fuera por supuesto explícita ni nada, sino que hubiera una especie de alianza para proteger los intereses del creciente autogobierno después de los años de franquismo en Cataluña, y eso pues permitió que al final la relación entre, también con la excusa del catalán como lengua minoritaria que había que potenciar, pues hubiera ahí una relación excesiva entre poder público y medios que hizo que en algunos casos, por supuesto TV3 sería la televisión catalana, sería uno de los grandes ejemplos, en algunos casos pues fuera pasar al límite o la línea roja de lo que la profesión exige.
Y una curiosidad que me surge a mí, como en este caso como periodista, ¿te ha supuesto algún tipo de problema con otros compañeros de profesión? Porque realmente hablas de mucha gente en estos reportajes.
Bueno, pues problemas sí, tampoco, porque la gente al final somos educados, ¿no? Pero sí que pues muchos compañeros lo han leído y es evidente que pues no, a veces no hace gracia airear trapos sucios en público, pero yo creo que este oficio en parte es eso, y si trabajas con el rigor necesario de nunca exagerar, pero nunca mentir, pues hay que entender que hubo cosas que pasaron y que es mejor que la sociedad las conozca para que todos nosotros, yo incluido y cualquiera, pues lo tenga en cuenta y bueno, que es prácticamente puede volver a pasar o puede estar pasando hoy mismo en cualquier redacción. Y es una cosa, pues yo creo que si hay cuanta más transparencia y cuanta más capacidad tengamos los periodistas de contar cosas incluso sobre nosotros, pues mejor va a ser la sociedad, ¿no? Es evidente que no es un progreso o un avance que va a ser instantáneo y rápido, sino es algo, pues eso, que si cada vez hablamos más de todo, pues más fácil será que el poder responda a nuestras preguntas en general.
Y también hemos podido leer perfiles de protagonistas de la política catalana, que has hecho tú en El Español, como el del cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, y el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Curiosamente, ambos han sido periodistas. ¿Cómo crees que ha podido influir en ellos su paso por la prensa catalana?
Bueno, han sido periodistas de diferente manera. O sea, en el caso de Baños ha sido siempre freelance y colaborador externo en medios. Y Puigdemont fue redactor del Punt en Girona y luego fundó el Catalunya Today. Sí. Tienen perfiles un poquito distintos, ¿no? Yo no diría que les ha marcado su paso por la prensa catalana, pero sí que tiene gracia que ambos sean periodistas y se nota pues en la facilidad en la comunicación, ¿no? Ambos hablan bien, saben comunicar, saben estar, y una de las gracias de ambos, ahora se está viendo Puigdemont, fue un ascenso mucho más repentino e importante. El caso de Baños fue muy muy paradigmático, ¿no? O sea, el gran éxito de la campaña fue su manera de comunicar y su manera de contar las cosas, su manera de estar en el escenario en un plató, ¿no? O sea, la experiencia que tenía respecto a sus rivales pues se dejaba ver y se notaba, ¿no? Y aparte, la prueba de que esto le gusta y le sigue gustando es que él ahora ha dejado la política activa y ha vuelto a hacer lo que hacía a un nivel superior, ¿no? Ahora en Cataluña tiene un puesto en tertulias más importante de lo que tenía, con lo cual su paso fugaz por la política le ha supuesto un ascenso en el panorama periodístico catalán, ¿no? Con
lo cual, lo que le gustaba, sí.
Lo que le gustaba, exacto.
Y también te quería preguntar si te sorprendió, ya hablando puramente de lo político, de lo que refiere al Parlamento de Cataluña, si que te sorprendió que la CUP acabara pactando con Junts per Sí. Me explico, a mí personalmente me sorprendió que acataran aquel documento de acuerdo de gobierno tan famoso en el que tan mal parados salían la CUP. Entre otras cosas, debían reconocer que habían sido pues muy beligerantes hacia Junts per Sí. ¿Tanto valía en este caso la cabeza de Mas?
Bueno, ellos creen que sí, es algo que cada fuerza política decide por sí misma. Yo creo que al final el enroque fue tal que se vio como una salida razonable en el último segundo y supongo que hubo también una cierta liberación al ver que no había nuevas elecciones y puede ser una salida, pero alguien debió decidir en algún momento dentro de la formación política que en la cabeza además valía ese precio, todo ese precio, ¿no? Ellos están convencidos de que ha acertado y es evidente que la respuesta pues está en el aire, ¿no? O sea, la respuesta habrá que ver en próximas elecciones, habrá que ver, por ejemplo, si Mas vuelve, si Puigdemont hace elecciones de aquí a 2 años, si Mas vuelve es candidato y vuelve a ser presidente, pues evidentemente la CUP habrá tenido, se habrá equivocado probablemente, ¿no? Según a ver qué papel sacan ellos, ¿no? Pero si no, y consiguen que Puigdemont sea un presidente diferente y pasan más medidas sociales o tiene, o la corrupción, por ejemplo, en Cataluña queda más denunciada, o sea, hay algún paso que ellos puedan defender como que se ha logrado gracias a la salida de Mas del panorama político, pues habrán ganado, ¿no? Pero la respuesta es algo que bueno, apostaron por algo muy legítimo y de momento pues no hay respuesta.
Y ahora sí me gustaría retomar tu gran especialidad, la he comentado en la entrada, que es la política norteamericana. Tenemos un año apasionante en este sentido, ya que con estas elecciones a finales de 2016. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Crees que Donald Trump puede tener opciones reales? Porque, por ejemplo, esta misma semana, ayer mismo en Carolina del Sur, pues ganó esas primarias. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto?
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Evidentemente, a todos los que seguíamos esto, hace 6 meses nos dicen, o sea, hace 3 meses, ni 6 meses, nos dicen que estaríamos con Trump habiendo ganado 2 de las 3 primarias que se han celebrado, y estaríamos flipando, ¿no? Estaríamos como, y aparte con ventaja, nada de, o sea, sólidamente, nos digan, pues esto es claro, dices, ostras, que este tipo que dice cualquier cosa que se parece muy poco a los líderes tradicionales del Partido Republicano, incluso a los líderes políticos tradicionales, esté cada vez más cerca de poder acceder al sillón de la persona más poderosa del planeta, pues parece una locura, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que resulta fascinante que la democracia norteamericana pueda permitir algo así y luego, pues bueno, en las elecciones que primero tiene que ganar las primarias, ¿no? Que aún le queda uh-huh. un recorrido largo, sí. uh-huh. cuando vayan cayendo los candidatos alternativos, los votantes anti-Trump, digamos, van a juntarse todos en un solo candidato, uh-huh. con lo cual no lo tiene ni mucho menos hecho, ¿no? Lo que pasa es que si me dices hace 3 meses que estaríamos aquí, pues no me lo hubiera creído. O sea, que si de aquí 3 meses me dices que Trump es el candidato republicano, pues puede ser, ya sabes. Entonces, claro, de ahí a presidente le quedan las elecciones más difíciles, que son las generales, probablemente contra Hillary Clinton,
claro.
Que no, ahora mismo este año no es una candidata brutal, porque, bueno, está más desgastada, es mayor y tal, pero bueno, estaría a un paso de la presidencia, ¿no? Cualquier cosa que pasara, pues en las elecciones pues le podría dar ese cargo y ahí así no hay quien se lo quite. Uh-huh. Entonces, bueno, pues
estaremos
atentos. Realmente fascinante, ¿no? Es fascinante. Uh-huh. Eso es una de esas cosas que aquí en España la situación es fascinante, en Estados Unidos lo es mucho más.
Y en cuanto a, te refieres ahora a España, en cuanto al panorama político español, ¿crees que Pedro Sánchez va a conseguir formar gobierno o que vamos a unas nuevas elecciones? Sé que es la pregunta del millón, pero os la hago a todos los entrevistados que pasáis por aquí. ¿Cuál es tu apuesta?
Mi apuesta son nuevas elecciones. Uh-huh. También porque aunque hubiera un pacto y tal, parece todo tan endeble que las elecciones quizá habría una investidura, pero las elecciones serían un poquito más tarde, ¿no? Uh-huh. Porque no parece de ningún modo capaz el gobierno que salga de ese pacto de aguantar los envites de lo que acuerden, más de lo que pueda seguir pasando durante la hipotética legislatura, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si no hay elecciones inmediatas, parece que el pacto o el nuevo gobierno sería tan cogido con alfileres que unas nuevas elecciones, una moción de censura más o menos en meses, digamos, podría ser algo que ocurriera, con lo cual no parece que de estas últimas elecciones vaya a salir un gobierno sólido de 4 años.
Y en este caso, en el caso de que haya nuevas elecciones, ¿a quién crees que favorecerían? Que yo creo que es un poco la pregunta también del millón, porque todos intentan, están llevando esa estrategia de, bueno, si no pactamos, que parezca que ha sido por tu culpa, ¿no? Y que en ese caso
exacto,
me favorezca.
Exacto, es el juego que parece que se está haciendo ahora más, ¿no? De que todos se están situando durante este juego para que durante la campaña, la presunta campaña electoral que vendrá en mayo-junio, pues todos pueden decir, no, es que yo quería gobernar o yo quería tal y no pude por culpa de esto, por culpa de otro. Bueno, esa es una legítima estrategia electoral y habrá que ver, tradicionalmente tendríamos a pensar que el PP puede ser reforzado o el PP y el PSOE, ¿no? Porque uh-huh. los partidos nuevos representaban algo más etéreo y dices, bueno, ya que no ha podido gobernar o no ha podido pasar nada, pues la gente dirá, o sea, hará el esfuerzo de votar al partido de siempre para que gobiernen, si soy más de izquierda es el PSOE, si soy más de derecha es el PP, ¿no? Pero también hay que ver, por ejemplo, si se presentan los mismos candidatos, que es algo que no está claro
está
que vaya
por
a ocurrir.
Ver, sí, sí.
Uh-huh. Claro, entonces, así como Rivera e Iglesias parece que repetirían sin problema, los dos partidos grandes habría que ver, ¿no? Con lo cual eso también podría cambiar bastante las balanzas y no hay que descartarlo.
Uh-huh. Bueno, pues Jordi Pérez Colomé, periodista del Español, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días UMH y nos emplazamos a una segura próxima conversación para seguir hablando de política.
Gracias, Marcos.
Un abrazo, hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Jesús Fernández por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter, @buenosdiasumh y en Facebook, buenosdiasumh. Mañana vuelve el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria. Oh,